Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días a todos los oyentes, los saludamos una vez más otro domingo aquí en Horizontes, el programa radial de la Facultad de Artes, un encuentro con el arte y la cultura. Y esta vez me acompaña la periodista que siempre nos acompaña en Horizontes, realizando las notas destacadas, los recomendados, ella es Carolina Sierra. Hola Carolina.
Hola Fernanda, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. También un saludo para Alexis, que permite que este programa se realice todos los domingos.
Bueno Carolina, hoy tenemos un tema muy especial porque resulta que muchas personas pueden pensar que la Facultad de Artes solamente se encuentra aquí en Medellín o en Antioquia, pero no es así. La Facultad de Artes llega a diferentes regiones de Colombia, a diferentes regiones del país. Precisamente ya hemos tenido antes el tema profesionalización de artistas con Colombia Creativa también, y hemos hablado de esos lugares donde llega la Facultad de Artes, pero hoy vamos a hablar y vamos a ahondar en ese tema.
Así es, Mafe. Vamos a tener dos invitados muy especiales, a Gabriel Mario Vélez, docente del área de integrado en Villavicencio, y a Natalia Restrepo, docente del área de integrado en Villavicencio. Ellos hicieron parte de la muestra de grado del programa de licenciatura en Educación en Artes Plásticas. Este hace parte del proyecto de profesionalización de artistas de la Facultad de Artes por medio de un convenio que se realizó con el Instituto de Cultura del Meta.
Bueno, esta es una noticia muy positiva para la facultad y sobre todo para las personas que nos escuchan y que siguen también a la Facultad de Artes. Pero tenemos más noticias positivas. Carolina, contémosle a los oyentes cuál es el acontecer de esta semana para que ellos participen en las actividades de la Facultad de Artes.
Así es, Mafe, tendremos el recital de trombón y saxofón a cargo de los profesores David Arboleda y Miguel Ángel López en el trombón y Schneider Valencia en el saxofón. Además tendrán el acompañamiento del pianista Leslie Berrío y el coro de trombones de la Universidad de Antioquia. Esto será, Mafe, el lunes 23 de mayo de 2016 a las 7 de la noche en el auditorio del Centro Cultural de la Facultad de Artes. Les recuerdo que queda en el barrio Carlos R. Restrepo. La boletería vale 5.000 pesos para el público general y para los estudiantes de nuestra universidad será 3.000 pesos. Pueden tener mayores informes en el 260-3020.
Ya saben entonces todos los oyentes, agendados lunes 23 de mayo de 2016 a las 7 de la noche en el auditorio del Centro Cultural Facultad de Artes, que queda ubicado en el barrio Carlos R. Restrepo. Y continuamos con noticias positivas para todos los oyentes, porque se realiza Encuentros con la Música, Agrupación Mestizaje Trío. Este contará con la participación de la docente Sandra Sánchez, Lorena Ríos y Diana Granda. Se realizará el martes 24 de mayo.
Así es, Mafe, este se realizará a las 4 de la tarde en el auditorio del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Pueden tener mayores informes escribiendo a comunicacionesextensioncultural@uda.edu.co o en el teléfono 219-8178.
Y continuamos con una buena tanda de música y actividades musicales para todos los oyentes y para nosotras también, por supuesto. Gran concierto de clausura Taller de Corno 2016 para que las personas asistan. En este gran concierto se tendrá la participación del ensamble de cornos de la Universidad de Antioquia y participantes del taller que se realizará del 23 al 27 de mayo. Este evento se realiza en el marco de Viernes U y cuenta con la dirección de Atahualpa Vega.
Así es, Mafe, este gran concierto será el viernes 27 de mayo a las 6 de la tarde en el Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo. Pueden llamar al Departamento de Música de la Facultad de Artes al 219-5896 para mayores informes.
Ya saben entonces, recuerden, gran concierto de clausura Taller de Corno 2016, viernes 27 de mayo, 6 de la tarde, en el Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo. Y continuamos con noticias positivas, y ya los oyentes conocen este tema porque tuvimos la participación del profesor Carlos Arturo Fernández en este programa en Horizontes para hablarnos de viajes académicos. Así es, todos los oyentes que continúen interesados, que quieran viajar, que quieran conocer ciudades imperiales de Europa Central, solamente deben llamar a la Unidad de Comunicación y Mercadeo al teléfono 219-8887 o escribir al correo comunicacionesartes@uda.edu.co. Allí se les entregará más información sobre estos viajes.
Así es, Mafe, este viaje a ciudades imperiales se realizará entre el 23 de junio y el 13 de julio. Y entre las ciudades que visitaremos se encuentran Praga, Viena, Budapest, Cracovia, Breslavia, Dresde y Berlín.
Y continuamos con el diplomado de danzaterapia para todas las personas que les gusta el bienestar, conocer el cuerpo, bailar, conocer más de la danza. Les traemos este diplomado de danzaterapia con el método de María Fuchs. Y de los invitados internacionales va a estar Carmen Merlo de Buenos Aires, Argentina. Y recuerden pues que se pueden inscribir a través de reune.uda.edu.co. Inicia el 29 de julio de 2016 este diplomado. Y para este diplomado las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 30 de junio de 2016. Ya saben, entonces a través de reune.uda.edu.co pueden encontrar más información en el centro de extensión en el número 219-8890 o en el correo electrónico ceartes@uda.edu.co.
Bueno, Mafe, y para este año tenemos nuevamente Corpóreo Móvil, esta vez presentan Ora Pro Nobis, que en español quiere decir ruega por nosotros. Este es el resultado de un proceso de investigación acerca de las supersticiones, los ritos, las costumbres que el Sicariato de Medellín tiene frente a los íconos de la religión católica.
Ora Pro Nobis es el resultado de las muestras académicas y es un estreno coreográfico de la licenciatura en Educación Básica en Danza. Semestralmente los estudiantes y docentes de este programa del Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de Artes realizan estas muestras académicas y el turno ahora es para Ora Pro Nobis.
Así es, Mafe, se realizará el 9 y 10 de junio de 2016 a las 6 de la tarde en el Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo. Para tener mayores informes pueden escribir al correo corporeomovil@uda.edu.co.
La nota.
Hoy me encuentro junto a Héctor Castrillón Londoño, egresado de la Facultad de Artes y licenciado en Música. Él es primera voz y fundador del dueto Remembranzas y nos va a contar sobre la Orden Juan del Corral que les otorgó el Concejo de Medellín en días pasados. Además, sobre un excelente concierto que se llevará a cabo el último domingo de este mes en Unicentro a las 12:30 junto a la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días, es un placer estar con ustedes y estar contándoles, sí. El pasado 28 de abril, el Concejo de Medellín nos entregó la Orden Juan del Corral al mérito cultural y artístico en un bonito evento que dimos en la facultad, mejor en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Y para la emisora, yo tengo un programa con mi compañero Vladimir y conozco mucho la trayectoria de la emisora. Quiero mucho mi universidad, quiero mucho el conservatorio, en este momento dirigido por el doctor Francisco Londoño. Entonces, de verdad que nos dieron el Concejo de Medellín por 40 años de actividades ininterrumpidas con la medalla al mérito Juan del Corral. Nos sentimos entonces muy complacidos. Bueno, y para invitarlo muy especialmente para el próximo 29 de mayo a las 12:30 en Unicentro, porque vamos a tener un concierto allá, ni más ni menos, acompañados por la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia, dirigida por el maestro Marco Antonio Castro.
Ya lo saben entonces, este domingo 29 de mayo los esperamos en Unicentro para que disfruten del dueto Remembranzas junto a la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia.
En el tintero.
Y como lo dijimos al principio del programa a todos nuestros oyentes, y como cada domingo lo hacemos aquí, hablamos de arte y cultura para que todos aprendamos un poco más de estos temas, hoy tenemos un tema muy interesante, pues se realizó la muestra de grado Transiciones en Villavicencio. A este lugar los oyentes se preguntarán, ¿pero por qué en Villavicencio? Pues la Facultad de Artes también llega a diferentes regiones de Colombia a través del programa del proyecto Profesionalización de Artistas que se maneja con el Centro de Extensión de la Facultad de Artes. Y precisamente nos está acompañando aquí en cabina Gabriel Mario Vélez, él es docente del área de integrado en Villavicencio del programa Licenciatura en Educación Artes Plásticas y también es coordinador de posgrados de la Facultad de Artes. Buenos días, profesor.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
Profesor, bueno, iniciamos entonces esta entrevista contándole a los oyentes qué realiza el programa o el proyecto Profesionalización de Artistas, por qué ese impulso de llegar a otras ciudades, a otros departamentos, por qué si hacemos parte de la Universidad de Antioquia pensarnos no quedarnos solamente en la región.
Pues mira, el programa y proyecto de Profesionalización de Artistas es una iniciativa que ha aparecido en distintos digamos, entes académicos del país, en muchos casos apoyados directamente por el Ministerio de Cultura, con el propósito de generar una situación de equilibrio en un campo que no ha tenido ese equilibrio, y es que la formación de artistas en el país no tiene ni ha tenido muchas posibilidades históricamente, porque no hay muchos programas de formación profesional de nivel formal ni en universidades ni en instituciones que lo puedan impartir. Con esta idea, el Ministerio de Cultura y algunas instituciones de manera ya más particular han generado programas que tratan de suplir esta carencia. Eso quiere decir que se hacen unas tareas, digamos, previas a la formación, y es que se analizan los contextos donde se determina que hay esas carencias, y luego se trata de llevar un programa en el que se hace un ejercicio que es muy, yo creo que muy atractivo en el esquema, y es que se reconocen los saberes que ya tienen los que han sido artistas empíricos o que han desarrollado una vida artística en ese contexto, y con ese reconocimiento de saberes luego se les propone un plan de estudios que les permita suplir la carencia en formación académica, y de esa manera, complementando las dos cosas, se crea un perfil muy enriquecido y que les permite otorgar a ellos un título profesional con todas las implicaciones que esto tiene.
Bueno, profe, entonces hablemos de la muestra de grado que se realizó 6 meses antes de los grados debido a su calidad allá en Villavicencio. Esto fue en el Teatro La Vorágine. Cuéntenos qué pasó allá, qué se pudo vivir, qué se pudo ver.
Bueno, la muestra que se llevó a cabo en Villavicencio, teniendo claro pues que este lugar, o sea, Villavicencio, fue justamente ese entorno donde llevamos a cabo este proyecto de profesionalización. Es un proyecto que lleva rodando ya 2 años. En estos 2 años los estudiantes han recibido mucha formación, pero también se han implicado de manera fuerte en el desarrollo de sus proyectos. En una dinámica que construimos desde el área de integrado y grado y apoyado en los demás campos de formación del programa, lo que hicimos fue generar proyectos de vinculación con las comunidades a las cuales pertenecen los estudiantes. Y con esas acciones de vinculación, ellos pudieron detectar en esas comunidades diferentes fenómenos que podían ser llevados a un lenguaje artístico de diferentes maneras y a través de diferentes mediaciones. Esas investigaciones que se realizaron en colectivo, en grupos de 3 o 4 estudiantes, dieron como resultado la aparición de obras más de carácter procesual que realmente de obras finalizadas, porque incluso es la riqueza que tienen estas propuestas. Y con estas propuestas colectivas de vinculación con la comunidad de carácter relacional se hicieron las muestras de los proyectos y de los procesos que se llevaron a escena en la sala de exposiciones de La Vorágine. El resultado fue realmente muy significativo, muy potente para la región. Lo que más emocionaba en la exposición que se llevó a cabo fue ver cómo la gente, digamos, de a pie que llegaba a la exposición y los artistas reconocidos también de la región entraban a la sala y podían identificar elementos muy valiosos de su propia cultura, pero llevados a una dinámica de expresión distinta. O sea, había una poética que se había logrado condensar en estas obras y que finalmente daba como resultado la aparición de fenómenos muy atractivos en términos de relacionamiento con las comunidades y que hablaba de manera directa con los públicos.
Bueno, este programa se lleva a cabo, el programa de licenciatura en Educación Artes Plásticas, que se realiza a través del proyecto de profesionalización de artistas, es también un convenio con el Instituto de Cultura del Meta y la Facultad de Artes. Pero, ¿qué hace realmente la Facultad de Artes en este proyecto? O sea, ¿qué es lo que le ofrece la facultad a ese departamento o a ese municipio para darle a sus ciudadanos y a sus habitantes?
Pues hace, tal vez, 3 años que empezamos con esta idea, que la unidad de, más bien el centro de extensión de la facultad estableció este vínculo de manera directa, Lo que finalmente se ofreció al departamento del Meta fue la posibilidad de llevar a cabo un programa académico de formación de nivel de pregrado para personas que tenían estas cualidades y esta vida artística ya real ahí en ese contexto, y que con esa experiencia, con esa cosa ya adquirida, podían recibir esa formación. Para eso se realizó todo un proceso de selección. El proceso de selección fue llevado a cabo con todo el rigor de la academia de la Universidad de Antioquia, y directamente lo que llevamos fue un grupo de profesores que de manera muy comprometida realizaron el proceso de formación de los estudiantes, y quedará como resultado a final del semestre siguiente seguramente la graduación de en este caso 31 personas del programa de licenciatura en educación en artes plásticas, que serán los nuevos profesionales en artes plásticas que tendrán la función posterior de impartir ese conocimiento en las comunidades.
Bueno, pero también en esta entrevista nos está acompañando la docente del área de integrado en Villavicencio. Ella es Natalia Restrepo, y también pues queremos que ella cuente su participación y su experiencia como docente, qué fue lo que vivió precisamente en este programa de licenciatura en Educación Artes Plásticas que realiza la Facultad de Artes en convenio con el Instituto de Cultura del Meta.
Buenos días. Sí, para mí la experiencia en Villavicencio fue una de mis mejores experiencias docentes en toda mi carrera como docente. Yo soy docente desde el año 92, y de todas las experiencias que yo he tenido como docente, tal vez esta es una de las más significativas. Primero porque tuvo ese componente de región, porque se alimentó muchísimo de componentes culturales, sociopolíticos y de los contextos, y cada proceso fue un proceso como totalmente distinto al otro. Se desarrollaron en total 13 proyectos, trabajamos, dividimos ese grupo en subgrupos, y esos subgrupos resultaron siendo 13 proyectos. Los 13 proyectos con unos componentes culturales totalmente diferentes, pero además los estudiantes con mucho compromiso, con mucho arrojo, con mucho entusiasmo, siempre superando como nuestras expectativas, siempre superaron como la media. Entonces eso hizo que ese proyecto allá cogiera más fuerza y tuviera mucho más impacto para la región. Varios de esos proyectos yo pienso que van a impactar positivamente esa región, porque movieron y tocaron puntos álgidos o puntos que nunca se habían tocado. Y bueno, y eso para el grupo de docentes que acompañamos ese proceso fue muy gratificante.
Bueno, profe, el profesor Gabriel Mario hace un momento nos hablaba sobre un proceso previo de investigación que tuvieron los estudiantes en la región para poder tener esos productos. Cuéntenos sobre una experiencia específica de este contexto.
Ok, cuando llegamos en un principio hace 2 años, el profesor Armando Montoya y yo a la región para empezar el proceso de talleres integrado y grado, primero hicimos un recorrido por la ciudad. Antes de nosotros ir a clase, primero salimos como a ver la ciudad y a empaparnos un poquito de ella. Yo también tengo familia en Villavicencio, entonces era una ciudad con la que yo estaba familiarizada desde pequeña. Y un poco con mi familia y también con la mirada con Armando y los recorridos, hicimos una lista de posibles lugares que podían detonar en los estudiantes algún interés. Y les hicimos esa propuesta, les propusimos muchos lugares, entre ellos el cementerio central, la plaza de mercado, la terminal de transportes, algunos parques de la ciudad, algunos barrios periféricos, como lugares donde ellos podían ir a hacer un trabajo de campo y una investigación aplicada. Nosotros les dimos esa lista en clase, y cuando empezamos a darles esa lista, ellos nos hicieron propuestas de nuevos lugares que nosotros no teníamos en cuenta. Y entonces así empezamos a trabajar y nos dividimos por grupos, y los muchachos que vivían más alejados, por ejemplo, un muchacho que vivía en Castilla la Nueva, que está pues como a 8 horas de Villavicencio, nos dijo, no, yo tengo que trabajar solo y en Castilla la Nueva, o otra profesora que vive en Hato Corozal, que es muy lejos, también nos dijo, bueno, yo tengo que trabajar también sola en mi región. Entonces ellos ya nos fueron proponiendo cosas más cercanas a sus regiones. Pero aceptamos esos cambios, aceptamos esos lugares, y lo que hicimos fue poner una pedagogía como de arte etnográfico y de investigación etnográfica para que los muchachos primero y antes de pensar en obra de arte pensaran en procesos. Uh-huh. Y en procesos de arte relacional más allá que de objetos terminados o de obras artísticas. Muchos de esos alumnos nuestros a su vez son docentes, entonces también muchos de los proyectos en los que ellos empezaron a pensar eran proyectos de mediación entre la docencia, pues, y la cultura y el arte. Entonces así se desarrollaron proyectos. Los proyectos finales fueron uno desarrollado en el Cementerio Central, otro desarrollado en el Parque Fundadores, otro en el Hogar Geriátrico de Castilla la Nueva, otro terminó siendo alrededor de una planta que se había desaparecido de la zona, que se llama el Mastranto. Era una planta que estaba en el imaginario simbólico de toda la región porque aparece en el himno, en la música, en la poesía, pero ya las nuevas generaciones no sabían qué era el Mastranto. Entonces estas tres personas que trabajaron en ese grupo se dedicaron a buscar de nuevo esa planta, a buscar si había, si en los potreros todavía existía, y e hicieron un proyecto de replantación de esa planta en una de las veredas en San Martín, en uno de los pueblos cercanos al metro.
Es decir, que sí la encontraron y crearon un nuevo cultivo.
Sí, o sea, se dieron cuenta que era de la familia de las mentas, fueron al Jardín Botánico de Bogotá, la clasificaron, se dieron cuenta que existía, pero ya estaba muy borrada del territorio y del paisaje. Entonces empezaron a entrevistar a los abuelos, y los abuelos empezaron a contarles que con eso se curaban los nuches de los animales, que con eso se hacían test para la juventud, que con eso se sobaban los dolores de reuma. Bueno, una cantidad de recetas. Entonces ellos, el primer trabajo que hicieron fue un recetario del Mastranto. El segundo trabajo que hicieron fue empezar a volver a plantar en las huertas de San Martín el Mastranto. Y por ejemplo ahora, después de la exposición, les salió un apoyo del ICA para replantar esa plantica en los potreros, porque con esa plantica se curan los nuches del ganado. Entonces, como desapareció de los potreros, ahí fue. Pero lo que a nosotros nos interesaba desde el arte es que esa planta era patrimonio simbólico, es que esa planta aparecía en todo el imaginario, en toda la poesía y la música, y había desaparecido de su imaginario.
Hacía parte de su cultura.
Entonces ellas, las profesoras, escribieron una obra de teatro para los niños de Hato Corozal, donde es una obra de teatro todo alrededor, pues, del Mastranto. Hicieron unas canciones, unas coplas, y también el proceso que están haciendo en la exposición, con los guías y con los grupos que residen en la exposición, es volviéndole a dar a la gente la planta, volviendo a hablar, pero sobre todo haciendo coplas, o sea, volviendo a recuperar eso para el patrimonio simbólico.
Es decir, que este proyecto de profesionalización está yendo más allá de darle un título, de legalizar como su conocimiento, está yendo a hacer un impacto cultural.
Ajá. Y simbólico también para muchas regiones. Precisamente ahí iba mi pregunta. Muchas personas piensan que arte solamente es la pintura que se ve, la escultura que se ve, pero contémosle un poco a los oyentes esas intervenciones que también se denominan artes y que son muy simbólicas y que también ayudan socialmente y ayudan en muchos otros temas como educación, como arte, pues el arte mismo, cultura también, socialmente, en el patrimonio. Pero contémosle entonces, ¿cuáles son esas intervenciones y en qué se clasifican para que ese arte se pueda intervenir dentro de lo social?
Particularmente en el caso de Villavicencio, los 13 proyectos que se desarrollaron tienen mucho más que ver con patrimonio que con arte. Tienen mucho más que ver con patrimonio cultural y con procesos artísticos que con obra de arte como tal. Entonces, lo que pasa es que también con los proyectos cuestionamos mucho qué es lo que uno entiende por patrimonio cultural, porque también uno como patrimonio puede entender como toda esa idea de museificación de la memoria. Entonces uno puede entender como patrimonio cultural, por ejemplo, toda la parte arquitectónica. Ahora mismo estamos en un edificio patrimonial. Pero cuando hay cosas intangibles que hacen parte del patrimonio, es muy difícil hacer recuperación ahí. Pero un intangible, por ejemplo, es ese. el ejemplo que les acabo de poner del maestrante, que pues para nadie será un gran riesgo que se desaparezca una planta. El problema no es que desaparezca solo la planta, sino que esa planta desaparece del imaginario simbólico.
Y repercute.
Sí, entonces hacer recuperación de cosas tan mínimas y tan intangibles también es recuperación de patrimonio. Hay otros ejemplos así, por ejemplo, un trabajo que se llamó La calle de los negros y Caldo Parao es una calle que en el día es la calle de los mecánicos y es atendida por los afrodescendientes que viven allá. Y en la noche, a las 5 de la tarde, ellos recogen toda la mecánica y salen las señoras que venden caldo de gallina. Entonces, en el día se llama La calle de los negros y en la noche Caldo Parao. Y resulta que esa calle es una calle con mucha dinámica, es una calle viva, pues podemos pensar en cualquiera de nuestras calles de Barrio Triste, por ejemplo. Pero entonces todas las dinámicas se pierden, o sea, eso no queda escrito en la memoria de nadie. Sin embargo, si uno institucionaliza esa calle, la limpia, la guarda, la obliga a no a desaparecer, prohíbe que se vendan caldos en la noche, el problema no es solamente borrar eso, sino borrar todas las experiencias alrededor de eso.
La impronta.
Toda la memoria que eso puede dejar en una sociedad, ¿cierto? Todas las vidas, los relatos que se tejen alrededor de tomarse un caldo a las 12 de la noche en una ciudad, oír un serenatero, compartir con los amigos. Todo, digamos que varios de los proyectos trabajaron mucho en la recuperación de experiencias o en la preservación de la experiencia, porque si regulamos todo, también lo que vamos a regular es la experiencia.
Claro que sí. Bueno, el tiempo es muy corto, lastimosamente. Esta entrevista está muy interesante. Pero ya para finalizar, es solamente que le cuente a los oyentes qué sigue ahorita entonces con estos programas que se realizaron en Villavicencio, porque uno pensaría de pronto erróneamente, ya lo hicimos, ya los educamos, ahí los dejamos, no, pero el acompañamiento continúa y el deber de los nuevos artistas también continúa. Entonces, ¿qué sigue para este proyecto?
Los muchachos mismos han pedido que les llevemos programas de maestría y de especialización a la zona. Sin embargo, yo creo que todavía la facultad no está lista para llevar un programa de maestría pues a la región, a esa región. Y lo que creemos es que hay que esperar a observar un poco el impacto que estos 31 docentes van a hacer en la zona. Porque de hecho ya lo que ha pasado en estos dos años ha impactado mucho la ciudad. Entonces ahora es esperar un poco que ellos ya organizados, que ellos ya más articulados y con más herramientas empiecen a empoderarse un poco más en la región. Y empiecen a construir un medio cultural y artístico que no tienen y que sueñan tener. Entonces un poco en Villavicencio están como estábamos en Medellín hace 25 años. O sea, con muchas ganas de hacer cosas, éramos muchos artistas, pero no teníamos un medio. No teníamos instituciones, no teníamos museos, no teníamos crítica, no teníamos coleccionistas, no teníamos escuelas de educación, no teníamos crítica, bueno. Entonces a ellos les toca construir ese tejido y seguramente en 10 años, en 20 años, ellos tendrán el espacio cultural y artístico que sueñan. Por ahora tienen artistas, tienen obras, tienen algunas pequeñas instituciones. Las instituciones tienen que aprender de los artistas, las instituciones tienen que sentir que la necesidad es mutua, que los artistas necesitamos las instituciones y las instituciones necesitan a los artistas. El medio, las instituciones, los gobernantes, los políticos tienen que entender que los artistas somos entes activos de una sociedad, que no solamente somos productores de estetización y que solamente cumplimos una función estetizante, sino que también cumplimos una función política ahí muy fuerte en la construcción de las sociedades. Pero eso se demora, eso no se aprende en 6 meses.
Sí, es como esperar a que ese nuevo ciclo madure.
Sí, yo pienso que en 10 años tenemos allá un proyecto muy maduro y una ciudad muy distinta.
Bueno, agradecemos entonces a la profesora Natalia Restrepo por su participación en Horizontes y por supuesto también al profesor Gabriel Mario Vélez. Esperamos contar con ustedes también en otros programas porque estos temas están muy interesantes. Entonces ya los comprometemos de una vez para un próximo programa.
Ok, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Artes UDA, en Twitter como @ArtesUDA, en YouTube como Artes UDA y en Instagram como Artes-UDA. Ya saben, entonces todos ustedes pueden escucharnos otra vez dentro de 8 días aquí a través de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Este es Horizontes, un programa realizado para todos ustedes, para todos los fieles oyentes que nos siguen cada domingo. Y continúen con la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Buen domingo para todos.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.